Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
por este caso,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo esta mitad de semana, este miércoles 6 de agosto del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
El tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte. No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte.
El aseguramiento de trabajadores de plataformas digitales como un empleo formal con todas las características de un trabajo vinculado al régimen obligatorio del Seguro Social.
Hago testigo a esta asamblea de la conducta recurrente de una legisladora, lo cual esta presidencia repudia de manera absoluta y tajante.
Vamos a aceptar, presidente, que nos la vuelva usted a aplicar y que se nieguen a que discutamos en agenda política los vínculos de Morena con el crimen organizado.
La parte musical va a correr a cargo de Jungle la tarde de este miércoles, este colectivo musical de el Reino Unido, un colectivo musical británico, música electrónica, rhythm and blues, tiene un poco de funk, ahí también soul, fue fundado por Tom McFarland y Josh Lloyd Watson, amigos desde que eran muy pequeños, y bueno, pues hoy tienen una de las agrupaciones alternativas más exitosas a nivel global. Qué gusto comenzar con ustedes, pues ya la tarde de este miércoles de esta mitad de semana, con muchísima información. Por supuesto, no nos debemos despegar de lo que ocurrió hoy en el Senado de la República. Nuevamente, pues un debate fuerte, intenso, ya leíamos y escuchábamos. Hemos estado también viendo algunas de las crónicas sobre lo que sucedió con el nombramiento de algunos embajadores, embajadoras, lo que sucedió también con los pros, los contras y esta discusión que se da. Y también habló Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, exgobernador del estado de Tabasco, con todo el tema que tiene que ver con la barredora y también lo que se dijo desde la oposición. Hablaremos de ello. Hoy fue la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la conocemos. Sin duda, muy emotivo lo que ocurrió el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la última sesión de esta, la segunda sala, y esta es la voz del ministro Lainez Potisek.
Con respeto y gratitud, declaro cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.
Se levanta la voz. Pues se le quiebra la voz al ministro Lainez y así termina una historia de la Suprema Corte de Justicia, como la habíamos visto a lo largo mínimo de los últimos 30 años. Vendrá algo muy diferente a partir del 1 de septiembre. Ya ayer dábamos cuenta con un reporte de lo que ocurrió con la visita del virtual futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que va a ocurrir en las sesiones, en las ceremonias para instalar este nuevo, pues nuevo proyecto que se tiene y una nueva estructura dentro del Poder Judicial. Así que de eso también vamos a estar platicando y por supuesto mucho, mucho se ha hablado de lo que ayer se anunció con el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos 2025-2035. Entraremos a fondo, ayer hablábamos de esto, hoy vamos a tener la enorme oportunidad de platicar con la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González. También vamos a hablar de remesas. El BBVA dio a conocer este anuario de remesas, un documento muy importante que ha venido realizando desde hace varios años, que revela casos y datos importantes sobre esto. De eso y mucho más esta tarde de miércoles, mitad de semana. La pausa, yo regreso.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. La noticia, sin duda, financiera, de energía, pues tiene que ser de energía, pero sin duda la que gana todos los reflectores y la que hoy recupera la prensa escrita y la prensa también en el análisis, los medios de comunicación en diversos ámbitos, es lo que ayer se anunció por parte de la Secretaría de Energía. Su titular, la secretaria Luz Elena González, dio cuenta de lo que va a ocurrir en los próximos años para Petróleos Mexicanos y así lo destaca el periódico Reforma, así lo destaca como nota principal también el Universal, así lo destaca también Excelsior, lanzan plan para rescate Pemex, así lo destaca Milenio, Pemex podrá operar en 2027 ya sin soporte de Hacienda, La Jornada, Pemex será autosuficiente en 2027, Claudia Sheinbaum, El Financiero, alcanzaría Pemex autosuficiencia financiera en el 2027, El Economista anuncia rescate a Pemex, destinarán 250 mil millones de pesos para elevar producción, El Heraldo de México extienden rescate a Pemex a 2027, El Sol de México, la autosuficiencia de Pemex en el 2027, Índigo, reporte Índigo, Pemex, el gobierno federal presentó el plan de rescate de Pemex, Luz Elena anuncia plan integral a 10 años en Pemex con visión de presente y futuro, La Razón, y así. Así los principales medios. Qué gusto poder saludar esta tarde a la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González. Secretaria, primero gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El gusto es mío de saludarte y saludar a tu auditorio.
Pues ahí la importancia, secretaria, de lo que se anunció el día de ayer. Cuéntenos la relevancia que va a suceder en México con esto que se habla de reconfigurar a la empresa más importante que tiene este país como es Pemex, desde y para el sector energético y cambiarle la cara a todo lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años.
Sí, el día de ayer presentamos el plan estratégico, como bien señalas, de Pemex para los próximos 10 años, pero con un horizonte de mucho más largo plazo. Esto es un trabajo que hemos realizado por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que se enmarca en la reconfiguración de todo el sector energético en una profundísima transformación. El gobierno de la presidenta ha tejido paso a paso este ambicioso plan que permite reorientar el rumbo del sector en una nueva etapa con objetivos muy, muy, muy precisos, donde se compone de dos grandes pilares. Una estrategia financiera muy, muy trabajada y una estrategia productiva que permite darle viabilidad a Pemex. La modificación constitucional que hicimos el año pasado y todas las leyes secundarias, así como toda la reglamentación, le han devuelto a Pemex su carácter de empresa pública. Pero la reforma no solamente permite eso, permite a Pemex integrarse vertical y horizontalmente, terminando con las trabas que impedían operar con mayor eficiencia. Entonces, este programa estratégico, este plan estratégico, lo que da es la ruta clara año por año en términos de cómo avanzar en esta autosuficiencia.
Y en ese sentido, secretaria, ¿cómo se llega a tener a una empresa con la cantidad de deudas que se tienen? ¿De qué manera se trabajó a lo largo de los últimos 20, 30, 40 años para que una empresa con las características de Pemex evolucionara así, de esa manera, en una deuda que hoy en día pues tiene muy complicadas las finanzas de la propia empresa, y con eso también se lleva las finanzas, a decirlo, de los expertos, de parte de lo que ocurre con el país?
Es muy interesante tu pregunta. Pemex es la empresa de todos y todas los mexicanos, es la empresa del pueblo de México y durante muchísimo tiempo fue el pilar del desarrollo económico y el sostén en muchos sentidos de las finanzas públicas de nuestro país. Pero sí hay que decirlo, antes de la llegada de la Cuarta Transformación, todas las políticas neoliberales que se dieron y la mal llamada reforma energética de 2013 debilitaron por completo el funcionamiento de la empresa y su papel estratégico, el papel que tenía que cumplir para el desarrollo del país. En tan solo 10 años, que eso es un dato muy, muy, muy duro, muy fuerte, en tan solo 10 años, antes de 2018, se convirtió en la petrolera, imagínate, en la petrolera más endeudada del mundo, después de haber sido el baluarte y el pilar del desarrollo de nuestro país. Pero además se debilitó, o sea, no solo se le endeudó, sino se debilitó su capacidad de producción. Entonces, es muy importante la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hay que decirlo, este rescate inicia con el presidente López Obrador, con la acertada construcción de la refinería Olmeca y la adquisición de Deer Park y la modernización del Sistema Nacional de Refinación en general, pero es con la reforma, con la legitimidad que dio también las urnas a la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue posible hacer una refundación de Pemex para devolverle al pueblo de México la empresa y poder hacer esta reforma constitucional que permite que podamos avanzar y el día de ayer estar presentando un plan de la magnitud y de la profundidad del plan que presentamos.
Replantear a Petróleos Mexicanos como una empresa nacional afianza, secretaria, una viabilidad de largo plazo para la empresa y para las finanzas del país y para quienes dependen, porque además de las familias que dependen de la empresa, que trabajan miles de personas, hay un engranaje, hay un ecosistema alrededor, lo hemos visto con proveedores y con todo esto. ¿Afianza una empresa para el futuro, para este país?
Por supuesto, una estrategia de largo plazo muy sólida en términos financieros y muy sólida en términos productivos, resolviendo los retos estructurales de la empresa pública que son estos retos que heredamos, y marcando con claridad el rumbo de la empresa, con finanzas sanas, con una operación estable y una capacidad renovada para poder invertir en el desarrollo productivo del país, es importantísimo en estos momentos y nos da la posibilidad de poder replantear y reposicionar a nuestra empresa pública como un pilar del desarrollo nuevamente.
Es una idea de reconquistar el porvenir de la empresa, porque luego se habla también mucho. Ayer tuve la oportunidad de estar en el evento, se habla de la historia de lo que ocurrió en 1938. Hay también mucho de este discurso que se ha retomado de lo que sucedió con la empresa, con Lázaro Cárdenas, y este sentido de pertenencia, secretaria.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero este fortalecimiento de nuestra empresa pública es importante decirlo, va de la mano de una transformación también profunda de su modelo productivo. O sea, estamos con este plan dejando atrás un esquema fragmentado de baja rentabilidad, de rezago tecnológico para dar paso a una empresa más integrada y más eficiente. Esto quiere decir cumplir con los requerimientos del desarrollo del país también van de la mano de hacer que la empresa sea eficiente, que esté capitalizada y que tenga los recursos financieros para poder potenciar su desarrollo y crecimiento.
Estoy platicando con la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González. Secretaria, ayer se anunció también el papel que está o que jugará Banobras con un muy eficiente y novedoso vehículo financiero. ¿Cómo estará Banobras jugando estos 250 mil millones de pesos que estará inyectando la empresa?
Es un mecanismo novedoso, como lo dijo ayer el director de Banorte. Primero, me gustaría decir que esto es un trabajo, la estrategia presentada, por supuesto que es un trabajo de Petróleos Mexicanos y de un equipo muy profesional a cargo de las diferentes áreas de Petróleos Mexicanos, pero también es un trabajo de coordinación con la Secretaría de Energía y sobre todo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este trabajo ha sido fundamental porque es tal la importancia de la empresa pública de Pemex para los mexicanos que requiere este trabajo coordinado. Y en medio de esta coordinación también se presentó el día de ayer este vehículo de inversión. El vehículo de inversión que presentó el director de Banobras permite poder empezar una nueva historia a partir del 2025. Es un vehículo de inversión muy novedoso que lo que va a hacer es hacer frente a toda la inversión productiva de la empresa por única ocasión, o sea, únicamente se va a utilizar uh-huh. durante 2025 para poder dar como un borrón y cuenta nueva y empezar con esa inversión productiva que requiere la empresa para poder incrementar día con día la producción y el camino que estamos trazando. Entonces, este vehículo financiero nunca se había utilizado, de hecho es una innovación en términos financieros que va a permitir poder capitalizar a la empresa en el cortísimo plazo y poder llevar a cabo las inversiones productivas en 2025.
¿Este vehículo es adicional a lo que hizo la Secretaría de Hacienda, la colocación también de estos certificados que fueron también recibidos por el mercado? Tengo entendido que iban a ser 10 mil millones de dólares, se subió a 12 mil, incluso Fitch vio con muy buenos ojos esta decisión. ¿Esto también va a apuntalar o va en ese sentido, Secretaría?
Es correcto, son parte de toda la estrategia financiera que se está tejiendo alrededor del plan estratégico de Petróleos Mexicanos. Es decir, no es solamente una acción individual o una acción aislada. Nos estamos haciendo cargo como Estado mexicano de toda la reestructuración financiera que requiere Petróleos Mexicanos para que vuelva a ser la empresa de todos los mexicanos. Con esto resolvimos completamente los problemas financieros de la empresa. Estamos resolviendo de raíz el tema de hacer frente a sus requerimientos financieros y le estamos uh-huh. dando liquidez y capitalizando a Pemex. Entonces son vehículos diferentes, son estrategias diferentes, pero que suman a un objetivo común, que es capitalizar a Pemex, dotarla de recursos en el corto plazo para poder asumir sus responsabilidades financieras, sus pasivos, o sea, todo el tema de sus obligaciones financieras, pero a la vez invertir hacia el futuro.
El derecho petrolero también va en ese sentido, ¿no? Antes de estas decisiones se quedaba que el 65% el Estado, ahora se va a quedar que solamente el 30% y todo va a poder ser reinvertido también en producción y en todo lo que está la petroquímica.
Es correcto. El régimen se trabajó con la Secretaría de Hacienda en determinar un régimen fiscal sensato y justo que le permitiera a la empresa, a nuestra empresa, Petróleos Mexicanos, poder hacer frente también a sus inversiones de manera individual. Entonces, si recordarás, el antiguo derecho de petrolero estaba en 65% y eso lo que hacía es que pues Pemex viviera para pagar impuestos y no lograr esta capitalización uh-huh. de la empresa que nos permitiera tener recursos adicionales en el Estado mexicano. Nosotros estamos convencidos de que el petróleo y la refinación y la producción de productos de mayor valor como la gasolina, la turbocina y el diésel son fundamentales para generar riqueza en nuestro país y para poder realizar todo el programa de bienestar que requerimos. Pero para eso necesitamos que Pemex sea eficiente y sea productivo.
El tema del gas, este país produce mucho gas, mucha energía a través del gas natural. Hoy dependemos mucho de lo que pasa en Texas y en esas zonas del mundo que tienen gas, incluso de África y algunas otras regiones. ¿Qué vamos a hacer con el gas? ¿Qué va a hacer con el gas Pemex? ¿Qué va a pasar en ese sentido, secretaria?
Lo que estamos planteando es justo ampliar la producción de gas natural en México. Y estamos convencidos de que tiene un gran potencial. lo que se busca es maximizar la producción en los campos existentes de gas, potenciar programas de producción a través también de nuevas formas de contratación, estas asociaciones mixtas que planteamos en la nueva legislación y que permitirá poder incrementar la producción de Pemex alrededor de 1,000 millones de pies cúbicos diarios para el 2028. Esa es nuestra meta en el cortísimo plazo. Pero en efecto, lo que necesitamos es producir más gas, aprovechar mejor nuestros recursos y poder tener los recursos para invertir en esa producción de nuevo gas.
Estoy platicando con la secretaria de Energía, Luz Helena González. Secretaria, ayer llamó mi atención que dentro de la distribución de las sillas y de los representantes que estuvieron en el anuncio de Pemex y de la estrategia, se encontraba la responsable del medio ambiente de este país, la secretaria Alicia Bárcena. ¿Cómo va a convivir Petróleos Mexicanos y el desarrollo energético de este país con beneficios o quizá con no daños al medio ambiente, secretaria?
No solo tenía una silla, en esta reestructuración que hemos hecho de Petróleos Mexicanos ha sido fundamental la participación de la secretaria Alicia Bárcenas, a la cual le tengo todo el respeto del mundo y todo nuestro aprecio. La participación de ella en proyectos que ya están en marcha ha sido fundamental. Esto también es ejemplo de la nueva estrategia en términos de coordinación en las distintas áreas. Y es la primera vez que tiene un asiento, no en un presidium, en el Consejo de Administración de Pemex. La secretaria de Medio Ambiente en estos momentos, por primera vez, participa de la toma de decisiones y su voto cuenta en términos de las decisiones de Pemex.
Eso sí, muy importante. Secretaria, ¿qué va a pasar con una empresa que está transformando también su visión? Ayer lo dijeron ustedes, Pemex ya no va a ser una empresa de hidrocarburos, va a ser una empresa de energía, litio y algunos otros elementos, pues que el propio desarrollo tecnológico nos permite hoy en día pues hacerlos beneficio para el desarrollo tecnológico de la humanidad. ¿Así también va a estar planteándose todo esto?
Por supuesto, nosotros estamos, este plan es un plan no solo resuelve los problemas financieros estructurales de Pemex, que eso es muy, muy, muy importante, sino que también va en línea de la Estrategia Nacional de Energía, la cual tiene una visión muy clara en términos de transición energética y de metas ambientales hacia el futuro. Nosotros tenemos un plan muy ambicioso de transición energética, tanto en el sector eléctrico como en este caso en el sector de hidrocarburos y de petrolíferos. De hecho, una de las cosas que se están planteando en el plan incluso es ir avanzando en el resarcimiento y en la disminución de emisiones contaminantes, así como en la quema de gas que hacía Pemex. Estamos planteando la construcción de 4 plantas de cogeneración, una en Tula, una en Salina Cruz, en Cangrejera y en Nuevo Pemex, que van a permitir el aprovechamiento de ese gas, pero además la generación de energía eléctrica, la cual servirá para consumo propio de Pemex, pero incluso también para el sistema eléctrico nacional a través de su venta a la Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. Es decir, el sector energético está trabajando en conjunto, coordinado y con la misma meta en el sector.
3 preguntas ya para finalizar, secretaria, y gracias por su tiempo. ¿Qué va a pasar con las deudas que se tiene con proveedores? ¿Cómo se va a estar trabajando y de qué manera van a estar estableciendo, poniéndose al corriente con estas personas que dentro de estados como Tabasco, Campeche y en algunas otras regiones, pues mueven también la economía de esos estados?
Es muy importante. Toda la estrategia financiera está enfocada para asumir y poder hacer frente a los pasivos de la empresa. Estos pasivos no solo son financieros, no es la deuda, no es únicamente la deuda financiera y comercial, sino también la deuda con proveedores. Hemos estado resolviendo paso a paso, ya van más de 230 mil millones de pesos que se han pagado, y con estos mecanismos financieros que anunciamos ayer va a ser posible hacer frente al resto de los pasivos, a poder cumplir con nuestros requerimientos de deuda y poderle dar liquidez a la empresa para poder asumir estas responsabilidades que tiene. Pero era fundamental tener una ruta clara, una ruta estable que permitiera que esto pues no volviera a pasar. Entonces, el plan financiero va de la mano de un plan productivo que permite generar los recursos adicionales que se necesitan para hacer frente en el largo plazo a esta estrategia financiera.
Bienvenido el capital privado, siempre y cuando se apegue a los intereses nacionales, secretaria.
Es correcto. Nosotros creemos que el sector privado puede participar y es deseable que participe en el sector energético, pero con las reglas establecidas y cumpliendo en el marco de la ley, y siempre sumando a incrementar la soberanía nacional y el bienestar de todos y todos los mexicanos.
Por último, fracking, secretaria, eso que ha cambiado la cara de la realidad de Estados Unidos en ciertas regiones, se ha convertido en la punta de lanza para ciertos puntos, por ejemplo, de Texas, lo que ha ocurrido en esa zona. ¿Qué va a pasar con el fracking en México, secretaria?
No, ahí quiero ser muy clara. Nosotros venimos del sector ambiental. La presidenta también es parte del sector ambiental. Ha sido su tema de estudio durante muchísimos años. El fracking es una forma de extracción que involucra el uso de agua de consumo humano. Nosotros estamos en contra del uso del agua de consumo humano. Es una palabra que está directamente relacionada a ese método de extracción. Nosotros jamás pondríamos en riesgo o dañaríamos el medio ambiente. Lo que se está planteando es análisis para ver cómo podemos ser más productivos en términos de autosuficiencia de gas, porque en efecto, como bien señalas, importamos mucho gas de Estados Unidos y de otros lados, pero prácticamente de Estados Unidos, y es deseable aprovechar las riquezas, nuestros recursos naturales produciendo mayor cantidad de gas, pero siempre cuidando el medio ambiente, protegiendo los recursos hidráulicos y, por supuesto, nunca anteponiendo el agua de consumo humano para actividades industriales.
Pues, secretaria, en verdad le agradezco muchísimo su tiempo para el auditorio de Grupo Fórmula. Muy interesante y pues deseando que esto tenga éxito para, como se dijo el día de ayer, a partir del 2027 tengamos una nueva cara, un nuevo rostro dentro de Petróleos Mexicanos y que sea punta de lanza también para el sector energético del país.
No, te agradezco a ti la entrevista y tocaste los puntos principales del programa, lo cual me da mucho gusto porque es importante que todo el pueblo de México conozca esta transformación. Te lo agradezco muchísimo.
Gracias, secretaria. Cuídese mucho, que tenga una excelente tarde. Fuerte abrazo.
Igual, bonita tarde.
Hasta pronto. Gracias. Igual es la secretaria de Energía, Luz Elena González. Ya escuchó, bien importante, muy relevante esto. Y ojalá, de verdad, ojalá deseamos que esto vaya en el sentido positivo para esta, la empresa más importante que tiene México, que es Petróleos Mexicanos. Déjenme ir a la pausa comercial, son ya las 5:29. Regresamos. Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5:33. Ya le decía al inicio de este espacio informativo que se llevó a cabo la última sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchábamos a un, pues muy, pues sí, consternado, Javier Lainez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hay actividad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí no habrá cambios, vaya, habrá incorporaciones, pero no cambios. ¿Qué es lo que está ocurriendo, mi querida Andrea Meraz? ¿Qué es lo que se ha dicho y qué es lo que está sucediendo en ese sentido? Te saludo, buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Primero, que la sala especializada del Tribunal Electoral determina que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz no resultaron beneficiadas al aparecer en encuestas o las páginas en las que se promocionó su imagen o estar en eventos sindicales. Las tres ministras denunciadas, al igual que otras candidaturas, aparecieron en encuesta de demoscopía y en otras páginas oficiales. Sin embargo, pues no se acredita un beneficio irregular. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, su participación en un evento en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en la sección quinta y también en una Asociación Nacional de Acciones Sociales, Lucio Blanco, y aparecer en la página de Internet Justicia Sin Barreras en Facebook no es considerada una ilegalidad. También en la Sala Superior del Tribunal Electoral hace unos momentos acaban de determinar que 13 candidatos a magistrados o jueces pueden tomar el cargo a pesar de que el INE los había declarado inelegibles por promedios en el tema de especialidad. También a la par, 3 contendientes se quedan excluidos del triunfo por no acreditar el promedio mínimo de 8 en la licenciatura y 7 hombres que estaban ya como candidatos electos van a tener que, digamos, retirársele esta candidatura porque no son los mayores, digamos, votados, sino que fueron las mujeres y van a tener por un tema de paridad que dejar, digamos, este triunfo y se les daría a ellas. Es el reporte, Jaime.
Gracias, querida Andrea. Veremos qué sucede, ¿no? Se dieron también interesantes debates al respecto. Escuché algunas posiciones de Yanino Talora y de algunos otros de los magistrados ahí en el tribunal. Ya veremos también cómo pues se conduce todo esto en torno a la elección del Poder Judicial y los resultados, que es lo que se estaba abordando. Andrea, gracias. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Hasta luego. Un abrazo.
Igualmente. Vamos a la pausa a las 5:36. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5:38 PM, es el tiempo del centro del país. Hay mucha información, de hecho desde la semana pasada se dio a conocer que las remesas habían tenido un tropezón en el registro último, lo había dado a conocer el Banco de México. El BBVA desde hace ya varios años tiene un muy robusto estudio sobre remesas, para qué se utilizan, de qué manera llegan, cuáles son las entidades a las que llegan, cuál es el perfil de las personas que llegan, qué perfil es el que las recibe. Y me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA. Qué gusto, Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
El gusto es mío, querido Jaime, siempre un placer conversar contigo.
Oye, ¿ya cuántos años tiene del anuario? Porque ya van varios, ¿no? ¿Ya qué? ¿Más de 5 o 6?
Son 13 ya, hoy publicamos el 13º, ya son varios años de estar y publicando este anuario de migración y remesas, que pensamos, Jaime, pues puede ser un insumo que permita a quienes hacen política pública, a la prensa, a los analistas, a los académicos, poder entender mejor los fenómenos tanto de migración como de remesas.
Mira, yo me quería hacer el joven porque hace muchos años también cubría la fuente y llegué a estar en varias ocasiones allí desde que estaban en Avenida Universidad. Imagínate, tienes toda la razón, tiene 13 años seguro, Carlos. Oye, seguro, ¿cuáles son los...
Me acuerdo de habernos estado ahí en Avenida Universidad discutiendo.
Sí, ¿te acuerdas? Híjole, qué tiempos. Oye, ¿cuáles son los resultados más relevantes que destaca este anuario, en la edición 2025?
¿Cómo no, Jaime? Te diría, el primero de los aspectos más relevantes es que hoy la frontera entre México y Estados Unidos para migrantes está prácticamente sellada. Uh-huh. Para darte una idea, pasamos de una situación donde en diciembre de 2023 había 250,000 detenciones en la frontera, a una donde junio solamente hubo 6,000. Es decir, prácticamente ya no hay flujo de migrantes en la frontera, ya no hay detenciones. Esto es en parte por las medidas que han tomado tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos, como también el hecho de que Estados Unidos ya no está otorgando peticiones de asilo. Uh-huh. Entonces, prácticamente, pues lo que vemos es que esa... frontera, pues ya casi no tiene tránsito, casi no tiene detenciones, y eso se ha traducido al mismo tiempo, Jaime, en que el tránsito desde Sudamérica hacia Estados Unidos y el tránsito que había por nuestro territorio también ha caído de manera muy, muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, en la región del Darién, antes, pues se detectaban mensualmente varios miles de personas que cruzaban esta región del Darién en Panamá, que iban de Sudamérica hacia la frontera con Estados Unidos, y ya el último mes disponible, en marzo, solamente se detectaron 20 personas. Entonces, este problema tan grande que había, te acordarás, Jaime, hace 2 o 3 años, de enormes flujos de migrantes que cruzaban el territorio nacional, prácticamente se ha congelado, pues, por estas decisiones que se han tomado tanto en México como en Estados Unidos.
Y traíamos fechas y momentos récord desde hace ya 4, 5, 6 años de cierres de año. Por primera ocasión habrá un decremento, 5.8% es lo que estima BBVA en ese sentido de llegada de remesas para este 2025.
Así es, justamente creemos que este año las remesas van a caer. Ya tenemos información de la primera mitad del año. La primera mitad del año, es decir, entre enero y junio, las remesas a México ya cayeron 5.6%. Y nosotros estamos estimando que la caída total del año será de 5.8%, para cerrar el año 61 mil millones de dólares.
¿Cuáles serían los estados que estarían recibiendo más remesas? ¿Cómo se ha movido esa variable a lo largo de los años? ¿Y qué refleja este último estudio?
Mira, eso es algo muy interesante. Hay estados que tienen una dependencia mucho mayor de la remesa. En su conjunto, las remesas en México representan 3.5% del PIB. Sin embargo, pues esto es muy heterogéneo. Hay estados como son Zacatecas, como es Oaxaca, como es Guerrero, donde representan más de 10 puntos del PIB, y hay otros como Nuevo León, pues donde no llega ni siquiera a 1%. Quizá el movimiento más importante, respondiendo a tu pregunta, Jaime, es Chiapas. Chiapas, te acordarás, hace unos años pues no era un importante receptor de remesas, tampoco era un estado que tuviese una intensidad migratoria muy alta, y hoy Chiapas es el estado que tiene mayor dependencia de las remesas. En Chiapas las remesas representan 14.5% del PIB estatal. Uh-huh. En parte esto es reflejo, Jaime, este cambio tan rápido de que muchos de los migrantes centroamericanos y sudamericanos que intentaban llegar a México inicialmente se instalaban en Chiapas, y ahí empezaron a recibir remesas de los familiares que sí habían llegado a Estados Unidos. Entonces, por eso ahora estamos viendo esto, en adición a que Chiapas, que normalmente no expulsaba a muchos migrantes, lo ha empezado a hacer por la situación lamentable de violencia que se vive en ese estado.
El consumo sigue siendo el principal uso de los recursos de las remesas para las familias mexicanas aquí en México.
Así es, Jaime, como bien lo señala, más del 90% de los flujos de remesas se destina para el consumo. Ahí creo que tenemos un reto entre autoridades e instituciones financieras para intentar que un porcentaje mayor se pueda ir a fines productivos e inversión, pero hoy por hoy la absoluta mayoría de las remesas se destina para el consumo, y no es menor para las familias que lo reciben lo que esto puede representar como los ingresos. De las familias que reciben remesas en México, las remesas representan 35% de los ingresos familiares, entonces el 30% de los ingresos familiares, entonces pues no es un monto menor, y en este sentido sí tenemos familias que podrían ser afectadas ante una disminución más importante en las remesas.
Estoy platicando con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA. Carlos, lo que hablamos hace un tiempo, decisión del gobierno norteamericano y de los congresistas de implementar un impuesto, quedó en 1%. ¿Afectará? ¿Hay algo que se pueda leer en el anuario?
Sí, ahí le dedicamos una sección. Nosotros pensamos, Jaime, que afortunadamente este impuesto ya no va a afectar. Inicialmente estábamos muy preocupados.
Que era del 3, ¿no?
Sí, al principio se hablaban del
5, creo.
El 5, había senadores que hablaban del 10, y no solo eso, sino que se quería aplicar pues prácticamente a todos los indocumentados. Teníamos miedo que eso sí pudiera afectar más los flujos de remesa, pero la manera en que esto fue aprobado, Jaime, dice que es un impuesto del 1%, pero solamente a las remesas que no se originen a partir de una transferencia bancaria. Y afortunadamente el 85% de los mexicanos en Estados Unidos, y esto incluye a documentados e indocumentados, tiene una cuenta bancaria. Porque hay que recordar que en Estados Unidos es posible aperturar una cuenta bancaria incluso si se es indocumentado. Entonces, la absoluta mayoría de las personas no va a enfrentar este impuesto porque la absoluta mayoría tiene una cuenta bancaria desde la cual puede originar la remesa, uno. Y dos, pues ya el monto de 1% pues no es un monto tan relevante. Por lo tanto, lo que nosotros estimamos es que el impuesto no va a tener ningún efecto significativo en el flujo de remesas que se envían hacia nuestro país.
Bueno, pues ya veremos cómo evoluciona esto. Carlos, ¿hay manera de entrar de forma libre a este anuario y al histórico que tienen, que han realizado a lo largo de los años?
Sí, qué bueno que me lo preguntas, Jaime. Se puede entrar en la página de bbvaresearch.com y ahí podrán ver el anuario y pueden ver todos los anuarios, los 13 anuarios. Y no solamente pueden ver el anuario, sino que además están las bases de datos que se utilizan para el análisis, se pueden bajar en Excel. Entonces, aquellos que quieran hacer análisis más detallado pueden también acceder a los datos del anuario. Todo está en nuestra página. Los invitamos a visitarlo y creemos, como decía inicialmente, pues que esta publicación pues puede ser un insumo para ayudar a entender mejor estos temas tan importantes para nuestro país, sobre todo ahora en estas épocas, en particular de la presidencia Trump, de la migración y de las remesas.
Sin duda. Pues Carlos Serrano, siempre es un privilegio poder platicar contigo. Que tengas una excelente tarde, Carlos. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Gracias, el privilegio siempre es mío, Jaime. Muy buena tarde.
Gracias, ese Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya le decíamos que hoy hubo debate fuerte en el Senado de la República y utilizó la tribuna a Adán Augusto López, quien fuera el secretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco, y sí, el que está en medio de toda esta polémica por el tema de quien fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez.
Permite.
Sí, adelante.
Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejado de la realidad. Mienten con contumacia. Primero, yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Este estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decirlo.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, parte de lo que se dijo, y la discusión estuvo también intensa con eso, con los embajadores, vaya, hubo debate en la permanente ahí en el Congreso, en este caso en el Senado de la República. Oiga, vamos a cambiar de información, vamos a hablar de la Feria de la Uva, se lleva a cabo en Aguascalientes, está ya conectado con nosotros el titular de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes, Mauricio González. Secretario, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte y a todos tus radioescuchas y a toda la gente que te escucha por las redes sociales. Pues la verdad es que muy feliz. En Aguascalientes, como saben, tenemos la Feria de San Marcos, la Feria de Ferias la más importante, no, pero el chiste es mantener el ritmo de este tipo de ferias y actividades en Aguascalientes, porque nos pintamos solos para hacerlo. Y el tema de la uva para nuestro estado es muy importante, sigue creciendo. Entonces, después de 4 décadas que se dejó de hacer esta feria en Aguascalientes, que se hacía hace más de 4 décadas, pues la retomamos porque consideramos que debemos de retomar todas nuestras tradiciones, festividades, raíces, gastronomía. Y ahorita que los vinos de Aguascalientes están creciendo en cantidad y en calidad, sobre todo, y ganando premios, etcétera, que ya tenemos también denominación de origen para el mezcal, proyectar a todos nuestros artesanos, a nuestros deshilados, todo lo que se hace en Aguascalientes, grandes quesos. Entonces decidimos regresar a esta Feria de la Uva, que está en el marco de nuestras vendimias, porque ya en Aguascalientes tenemos alrededor de 25 vinícolas, pero de las cuales alrededor de 14 están listas para recibir turismo. Son puntos turísticos importantes donde hay restaurantes con excelente gastronomía, algunos con habitaciones para quedarte ahí a dormir. Entonces debemos de promover todo el tema del enoturismo, que está funcionando mucho en todo el país. Y bueno, claro, en el marco de las vendimias, trajimos de vuelta esta Feria de la Uva.
¿Del 16 a qué día va a estar llevándose
del
a cabo?
Del 16 al domingo 24.
¿Hay capacidad de cuartos en la entidad? Sabemos que es una entidad que se encuentra en el centro del país, con una tradición, como bien lo dice todo lo que está alrededor de la Feria de San Marcos, pero han abierto también otros espacios para el turismo, secretario.
Sí, tenemos, bueno, para espacios para el turismo sí tenemos habitaciones suficientes, tenemos cuatro pueblos mágicos, pero esta feria la estamos tratando, bueno, la primera vez que se hace después de cuatro décadas, estamos arropándola con muchas actividades. Hay tres conciertos masivos, el primero con una jazzista argentina, Karen Souza, que va a ser una noche de jazz y vino. Después tenemos uno con Pandora y Flans, y otro que está regresando con todo, que es Amanda Miguel, que está como arrasando otra vez con su segundo aire.
¿Ahorita con Mentiras el musical?
Exactamente. Entonces buscamos hacer conciertos muy de acuerdo a la gente que le gusta el mundo del vino y la gastronomía y el maridaje, etcétera. Pero además, la primera vez que se hacen Aguascalientes toros en verano, ustedes saben que con respetando los gustos de cada quien, pues Aguascalientes es una ciudad muy taurina, o la más taurina del país actualmente. Entonces regresamos con tres corridas de toros y por primera vez también se hace un encierro de toros, o sea, como encierro tipo Pamplona, se hace dos días.
Pues vamos a estar atentos al desarrollo de esta, la feria o la Feria de la Uva, en medio de estas vendimias, de todo lo que sucede en un estado que está en el corazón de la República Mexicana, en el corazón físico de la República, y eso también hay que celebrarlo. A mí me tocó ver a Rod Stewart ahí en San Marcos hace como dos años.
¡Uy, padrísimo!
Una maravilla, ¿no?, secretario. Ya no me quería salir de ahí, pero bueno. Y fui también a una corrida de toros, la verdad, hay que decirlo.
Sí,
oiga,
sí,
secretario, nos tenemos que ir.
No, chulada.
Pero
gracias.
Gracias por estos minutos, cuídese.
Estoy para servirles, hasta luego.
Hasta pronto. Es Mauricio González, el secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes. Pues ya lo sabe, ¿eh? Del 16 al 24 va a estar la Feria de la Uva allá en Aguascalientes. Ya nos vamos, quédense con Juan Becerra. Nosotros mañana regresamos 5 de la tarde juntos aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you, with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply.